7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde tensa. En el Congreso se nota que ha empezado una campaña electoral. Sesión de control al Gobierno, adelantada, porque viene un puente festivo, en la que el PSOE ha acusado a la vicepresidenta Sáenz Santamaría y al candidato popular Arias Cañete de haber cobrado dinero, bueno, sueldos en negro, Marta Ruiz.
Algo que ha negado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, quien visiblemente enfadada y en los pasillos del Congreso ha dicho textual: en mi puta vida he cobrado un sobre. Los socialistas también han acusado al cabeza de lista del Partido Popular a las europeas de haber incumplido la normativa de conflicto de intereses mientras era ministro de Agricultura. Ha defendido a Cañete el ministro de Hacienda Montoro.
El exministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, ha cumplido con la normativa vigente en materia de conflictos de intereses conforme a la ley se lo ha exigido. Gracias a su brillante acción como ministro del Gobierno de España, ha logrado vencer el caos en el que estaba sumido el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de España, señoría.
Por cierto, que Miguel Arias Cañete ha dicho que le encantaría que Aznar le acompañase en algún mitin y que si no se le ha llamado es porque la agenda no está cerrada. Aznar se quejó ayer de su ausencia.
Pero desde la Fundación FAES dicen que la agenda del presidente está repleta hasta el 25 de mayo, con lo cual no estará en la campaña. El Gobierno valora los datos de la encuesta de población activa.
Y lo hace con prudencia, pero de manera positiva. El paro bajó en 2.300 personas en el primer trimestre del año. Aún así, la tasa de desempleo roza el 26% debido a la caída de la población activa en casi 185.000 personas. Se destruye empleo, pero menos. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Esta EPA está absolutamente en línea con lo que dan las proyecciones del Gobierno desde el punto de vista de que en el segundo trimestre y en el tercer trimestre vamos a tener un proceso de creación muy intensa de empleo que llevará a que efectivamente tengamos creación neta de empleo por primera vez desde el inicio de la crisis.
Desde Cáritas alertan de que ese cambio de tendencia no se ve en las familias. En los últimos 4 años se ha duplicado el número de españoles que les han pedido ayuda en la búsqueda de empleo. Solo en 2013, más de 77.000 personas.
La soprano Montserrat Caballé, imputada por fraude fiscal.
Un juzgado de instrucción de Barcelona la cita para el 9 de mayo por un presunto delito de fraude a Hacienda por valor de 500.000 de euros en el año 2010.
Pues contado lo que está pasando aquí en España, sepamos qué está ocurriendo ahí fuera con el patrocinio de Segur. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues se han ido ya casi todos los peregrinos, pero han llegado los 8 cardenales que asesoran al Papa, el llamado G8. La famosa reforma de la curia no llegará hasta 2015, nos dicen, pero esta mañana han empezado a repasar uno por uno todos los consejos pontificios. También esta semana se reúnen por primera vez 2 nuevos organismos creados por el Papa: el Consejo de la Economía, ese de 8 cardenales y 7 laicos, y la Comisión para la Tutela de los Menores y Prevención de la Pederastia. El resultado lo sabremos el sábado. Mientras en Italia, dice Beppe Grillo, que los periodistas lo contamos todo y que hay que limitar la presencia de la prensa en el Congreso y sobre todo nuestros movimientos. Ojo también al alcalde de Verona, que multará con 500 euros a quien dé comida a indigentes. Lo que quiere, dice, es limpiar el centro de mendigos y de palomas.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Este país está preparado para llevar a cabo las reformas necesarias con la condición de que sean justas, ha dicho Manuel Valls en su última intervención esta tarde en la Asamblea antes del voto sobre el pacto de estabilidad que ha sometido a los diputados. Un voto que condicionará, según Valls, la legitimidad de su gobierno y la credibilidad de Francia. El voto tendrá lugar de un instante al otro y, a pesar de las presiones, la ausencia de 40 diputados socialistas durante el discurso de Valls podría ser el anuncio de su abstención. Por otro lado, ya tenemos fecha para el juicio en torno a la heredera de L'Oréal. El 26 de enero de 2015, una decena de personas serán juzgadas por abuso de debilidad de Ingrid Betancourt. Y reaparece de nuevo Leonarda, la joven rom que fue expulsada junto a toda su familia a Kosovo porque el padre mintió diciendo que eran de ahí, aunque eran italianos. Están convencidos de que todavía pueden volver a Francia y han intentado un nuevo recurso para que la justicia reexamine su caso.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Las imágenes del ex canciller Gerhard Schröder celebrando anoche su 70 cumpleaños con Putin en San Petersburgo han causado hoy gran indignación en Berlín. Un fotógrafo local captó las carcajadas y el efusivo abrazo de amigotes con palmadas en la espalda que se propinaban el uno al otro en el momento en el que el gobierno alemán se está esforzando por promover nuevas sanciones europeas contra la cúpula económica rusa, generosamente representada, por cierto, entre los más de 100 invitados a esta fiesta. Las fotos dejan claro lo poco que le preocupan a Putin las sanciones sanciones europeas y que mientras Alemania dependa del gas ruso y de Gazprom, el gigante energético en el que ahora ocupa Schröder un puesto directivo, Putin seguirá teniendo la sartén ucraniana por el mango. El Tribunal de Cuentas alemán denuncia en un informe presentado hoy el despilfarro de dinero en varias carteras ministeriales. En defensa, el documento se centra en el proyecto de los cazas Eurofighter, presupuestado para 180 aviones y que alcanzará solo para 140. Además, los costes de mantenimiento de los aparatos durante su vida útil han pasado de 30.000 millones de euros estimados al principio a más del doble. Y aún más inquietante, el Tribunal de Cuentas advierte que en las carreteras alemanas hay enterradas 1.000 millones de toneladas de sustancias cancerígenas. Y el Ministerio de Interior ha desvelado hoy un preocupante aumento también de los delitos con motivación política, un 15,3% más en 2013. Principalmente, dice, por el fuerte incremento de crímenes vinculados a círculos de izquierdas, que suben un 40%.
Rosalía, desde Berlín se ve el infierno de Múnich que le está preparando el Bayern al Real Madrid, ¿o es todo una ilusión óptica?
Se ve y se sufre, se ve y
sí,
se sufre.
Sí, se ve y se sufre, ¿no? Pero no será para tanto, ¿no?
Bueno, vamos a verlo.
Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿No están exagerando un poco por ahí?
Yo no creo, no sé, no sé.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
En apenas media hora, Adam Silver, que es el comisionado de la NBA, ofrecerá una rueda de prensa donde explicará las acciones a tomar por la liga de baloncesto más importante del mundo ante el caso de Donald Sterling, el propietario del equipo de Los Ángeles Clippers, acusado de comentarios racistas. El caso de Sterling y las grabaciones de sus conversaciones telefónicas con su novia, filtradas a la prensa, siguen ocupando un importante espacio en los medios de comunicación estadounidenses. La NBA podría multar, suspender o incluso expulsar al propietario de los Clippers. A 29 se eleva ya el número de muertos por las fuertes tormentas y los tornados que desde el domingo asolan a 6 estados del centro y del sur de los Estados Unidos. Hoy se esperan más tormentas y tornados sobre estos estados donde viven más de 75 millones de personas. Y la popularidad del presidente Obama vuelve a tocar fondo. Según la última encuesta del Washington Post y de la cadena ABC, solo el 41% de los estadounidenses piensa que Obama está haciendo un buen trabajo, un 5% menos que en el primer trimestre del año. La baja popularidad del presidente puede ser un problema muy importante para los demócratas en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre.
Así contamos la información internacional en la linterna, en la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí recibimos los productos en la calle Estafeta y nos los envían desde aquella fábrica. ¿La ves? Cerca del Monte Vesubio. La verdad es que es muy fácil hacer negocios en Pamplonápolis. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tiendas Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol. El Real Madrid buscará esta noche ante el Bayern de Múnich el pase a la final de la Champions. También de Montserrat Caballé. La soprano catalana está acusada de defraudar unos 500.000 euros por no declarar a Hacienda una cuenta en Andorra. Pero el tema más comentado del día, el paro en el primer trimestre del año. El número de desempleados bajó en 2.300 personas y la tasa de paro subió hasta casi el 26%. En COPE.es preguntamos si creen que se crearán 650.000 empleos hasta el final de la legislatura, tal y como ha dicho Rajoy. A esta hora, el 46% de los oyentes piensa que sí, frente al 54% que opina que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Carlos dice, me parece un poco difícil, y en el Twitter de la linterna, Gerardo comenta, hay que tener fe, vamos poco a poco, partido a partido.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en COPE.es, también buscarnos en las redes sociales, como escribiendo facebook.com/la linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8:22. Por cierto, que Internet ha provocado un cambio en todas las esferas de la sociedad actual, tal es su magnitud que ha conseguido revolucionar hasta la forma en que pensamos. Todo ello ha quedado plasmado en un libro de la serie BBVA, Cambio 19, ensayos clave acerca de cómo Internet está cambiando nuestras vidas, Ramón García Pellegrín.
Internet ha revolucionado hasta nuestros procesos neuronales, la forma en que pensamos o recordamos, y además a toda mecha. Si en 1996 solo 40 millones de personas en todo el mundo se enganchaban a la red, en la actualidad los usuarios de Internet superan los 2.500 millones. El próximo año, más de 200.000 millones de dispositivos electrónicos estarán conectados a Internet, 4 veces más que en 2010. 8 de cada 10 expertos creen que Internet nos hace más inteligentes, pero no es oro todo lo que reluce en la red. Internet presenta sus riesgos, desde los virus y ciberataques a que se termine convirtiendo en una herramienta de vigilancia y espionaje para los gobiernos. Son cambios que está propiciando la extensión planetaria de la red en nuestras vidas y que explora este libro Cambio, nacido en el contexto del programa Open Mind, una comunidad digital de conocimiento. El presidente del BBVA, Francisco González, está presentando a esta hora este libro.
Fernando Gutiérrez, adjunto al presidente del BBVA. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sector de la sociedad se ha visto más afectado por los cambios que ha introducido Internet?
En realidad todos los sectores se han visto afectados por Internet, incluso aquellos que no tienen ordenador o que no tienen móvil, ¿no? Es como cuando uno no puede no tener coche, pero todo el resto de la sociedad la tiene. Entonces todos los procesos educativos, productivos, políticos, sociales, se ven afectados por Internet. Pero bueno, hablando de sectores, yo diría que desde luego los jóvenes cada vez más organizan su vida mucho más en torno a Internet que los mayores. Todos los profesionales se ven afectados en sus actividades, y hablando de sectores, digamos, económicos, podemos pensar que todos aquellos que tienen un componente informacional más importante, más relevante, los medios, sin duda, cualquier clase de producto cultural, pero también todos los procesos de distribución de mercancías, de bienes, de servicios, sobre todo aquellos basados en la información.
Con sus luces y sus sombras, ¿el balance de los cambios que ha supuesto Internet es positivo o negativo?
Claramente positivo. Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Primero, la economía ha podido incrementar notablemente su productividad. A la ciencia y la investigación la han incrementado en un grado enorme. La sociedad y las personas disponen de muchísimas más herramientas de información y de comunicación y de conocimiento. Sin duda tiene algunos problemas, fundamentalmente los de garantizar la privacidad, la seguridad de los datos, pero son problemas, digamos, que pueden solucionarse y que desde luego su efecto no mengua, ¿no?, en los beneficios de Internet.
¿Hay algo después de Internet? ¿Viene algo después de Internet?
Pues seguro que sí. No sabemos qué será, honradamente, bueno, por lo menos yo no lo sé. Pero, sin duda, después de Internet, lo que venga estará muy facilitado porque haya habido Internet antes. Porque lo que está ocurriendo es que Internet está multiplicando la efectividad, la productividad, la capacidad de todos los procesos de investigación, de desarrollo, de innovación. Y ahora mismo, equipos en cualquier parte del mundo pueden comunicarse, pueden poner en común sus tareas, pueden trabajar para desarrollar nuevas cosas partiendo de Internet.
En el futuro, lo que hoy entendemos como mundo virtual pasará a ser cada vez más el mundo real y viceversa.
Al final, quiero decir, el mundo virtual y el mundo, digamos, real van a tener que coexistir. Porque es cierto que pasaremos, la mayor parte de las personas, una mayor parte de nuestro tiempo ocupada en la red, en el mundo virtual, en nuestro ocio, en nuestro trabajo, etcétera. Pero al final, todo aquello que hagamos en el mundo virtual, para bien o para mal, se refleja en nuestro mundo real. Sí. Es decir, la gente estará en Internet y hará cosas en Internet o en el mundo virtual por la gratificación, por la compensación económica, por la diversión, por los aspectos morales que les reporte a la persona física, ¿no? A la persona real.
¿Pasa algo por no estar en las redes sociales?
No. Se puede vivir sin estar en las redes sociales, dependiendo de a qué actividad se dedique cada uno, ¿no?
Sí.
Pero digamos, en los medios, incluso en el mundo profesional, es muy bueno estar en las redes sociales porque eso permite difundir lo que hace uno, lo que uno es, etcétera. Ahora bien, perfectamente es posible vivir sin estar en las redes sociales, ¿no? Y luego es importante no solo estar, ¿no?, sino saber estar, saber atender la escucha activa de lo que está en las redes sociales. Eso es muy importante.
¿Y qué va a pasar, por lo menos desde el punto de vista laboral, con las personas que no se suban al carro de Internet y a las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que cada vez, vamos a ver, aquí hay un problema de tipo generacional. Yo creo que las futuras generaciones, las generaciones que ya se están incorporando al trabajo, sin estar familiarizadas con las nuevas tecnologías, con Internet, sus perspectivas profesionales van a ser muy reducidas, ¿no? Sin embargo, hay personas que ya están incorporadas al mundo laboral y que pueden seguir trabajando, ¿no? Ahora bien, yo creo que es muy importante para el conjunto de la sociedad española y para el conjunto de la sociedad en cualquier parte del mundo estar familiarizado con los adelantos, con los avances que haya en la tecnología, en la ciencia, en concreto en Internet. Esta es una de las razones por las cuales nosotros hemos sacado adelante OpenMind, porque creemos que difundir el conocimiento sobre las cosas que nos atañen a todos y que nos afectan en nuestro futuro es importante para todo el mundo y nos ayuda a todos.
Y es Internet, hablaba usted antes de privacidad, de seguridad, ¿totalmente seguro para las transacciones económicas?
Yo creo que absolutamente seguro no hay nada, ni en el mundo de Internet ni en el mundo
ni en
real.
El otro.
Sin embargo, yo creo que estamos en condiciones ahora mismo de ofrecer una enorme seguridad en todas las transacciones que se hagan a través de Internet. Entonces, ahí lo importante ya no es tanto el mecanismo de Internet, que se puede hacer muy seguro, sino que es importante fundamentalmente identificar las contrapartidas que son honestas, que son sensatas y que son cuidadosas con la seguridad.
Por último, ¿estamos preparados para esa revolución tecnológica continua que se nos avecina o no?
Bueno, nunca hay nadie exactamente preparado, ¿no? Al final, la idea es irnos preparando. Tampoco sabemos para qué nos preparamos. Sabemos lo que hay ahora, no sabemos lo que habrá en el futuro. Lo que tenemos que es aprender a aprender, ¿no? Yo creo que es importante ir educando a la sociedad, a las personas y a las empresas también, en las nuevas tecnologías, en sus posibilidades, en sus limitaciones y en sus riesgos, en todo esto. Y yo creo que eso es lo importante, porque es lo que nos va a permitir ajustarnos todos al ritmo que marque la evolución de las nuevas tecnologías de Internet y de otras tecnologías que van a venir, ¿no? Y estamos en las mismas. Ahí estamos intentando nosotros poner nuestro granito de arena con OpenMind y con este libro, ¿no?
Fernando Gutiérrez, adjunto al presidente del BBVA. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas tardes y que le vaya bien.
Muchas gracias. Adiós.
Y a esta hora en la linterna de la cadena COPE tenemos un mensaje de ING.
¿Alguna vez has experimentado esa sensación de vértigo al mirar por el borde de un precipicio? Pues es la misma sensación que uno tiene al salirse de lo establecido y al romper con los convencionalismos. Es la sensación de los que se replantean las cosas, como lo hizo ING Direct hace 15 años. Rompieron los esquemas de la banca y liberaron ataduras, eliminaron comisiones, crearon el simple, transparente, fácil. Pero esto solo ha sido el comienzo. Si tú también eres de los que se replantean las cosas, ING Direct es tu banco. ING Direct, People in Progress.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.